Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, les habla Carlos Miquel, un COPE GP navideño. Nos quedan solo dos días para terminar el año y es el momento de repasar lo que ha pasado en las dos principales categorías del motor, en Fórmula 1 y en motos, y en ver qué puede pasar en el futuro. Ha sido un año apasionante, ha sido un año en Fórmula 1 en el que la palabra con mayúsculas ha sido Sebastian Vettel y Red Bull. No han tenido realmente rival porque han ganado 13 carreras de 19 y de hecho 9 consecutivas, ha igualado dos récords que parecían imposibles igualar Sebastian Vettel. Y en motos, bueno, pues sí que ha habido un auténtico, bueno, un orgasmo español con tres victorias, hablando deportivamente, con tres victorias de los pilotos españoles en Moto3, en Moto2 y también en MotoGP, además con un final apasionante entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo. En COPEGP, si algo hay, ya que el que está hablando pues poco hace, si algo hay es equipazo. Y tengo un equipazo de motos y de coches. Así que vamos a empezar primero porque está en inferioridad, que es nuestro representante del equipazo de motos, que es el equipazo del solo, que es Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes a las fiestas y tu intento de cantar villancicos continuamente?
Sí, sí, tengo la voz un poco tomada.
No mezcles el cazalla con los pastores.
Como diría que eres el catarro que me ha pegado mi hija. No, pero es verdad que esto, hay gente que no le afecta, ¿eh? Yo he visto auténticos profesionales que no les afecta, pero a mí sí. Pero bueno, espero que no le moleste mucho o no os moleste mucho, pero bueno, tengo aquí a Borja González. Primero de todo, una definición de corta, dos palabras, de la temporada 2013 y otra pequeña definición de 2014.
Tendría que decir, con 2014, insuperable. Con una palabra.
Con 2013.
Sí, perdón, con 2013. El temor es que 2014 me deje mal esta palabra y se supere lo que pasó en esa temporada. No lo creo, ¿eh? Creo que va a ser un poquito más corta en resultados, no mucho más. Pero te digo, 2013 yo creo que es un año para enmarcar.
Bueno, pues en la segunda parte de este programa vamos a hablar de motos. Te vas a quedar aquí de todas maneras mientras hablamos de Fórmula 1. Si quieres puedes opinar, ¿eh? Puedes decir lo que piensas perfectamente, que sabemos que eres muy de Vettel, o sea que no pasa nada. Que
desde pequeñito
teníais que ver la cara con la que me estaba mirando de te voy a matar. Bueno, equipazo, pilotos de carreras, los mejores. Andy Soce, muy buenas.
Buenas.
¿Tú cómo pasas estas Navidades? ¿Tú te cuidas también o no?
¿Por qué?
¿También?
No, me refiero
a... Esta pregunta debe tener doble filo.
No. Que si te cuidas como habitualmente o te pasas un poquito.
Ah, vale, hablamos de la comida.
Sí.
Bien, yo sigo en mi línea, Carlos. Hombre, a ver, algún exceso siempre cae, pero vamos.
Ha hecho maratón por primera vez en su vida Roberto Meri. Hola, Roberto, muy buenas, COPE Castellón.
Hola, muy buenas.
¿Todavía tienes agujetas?
No, ya se me han pasado. Ahora estamos perfectos y preparando la de Sevilla ya el 28 de febrero, creo.
Y tengo a mi lado a Albert Fábrega, que es nuestro ingeniero de cabecera. Hola, Albert.
Hola, buenas.
¿Lo tuyo qué? ¿Está siendo abuso o no?
No, yo como no me he cuidado nunca, pues no tengo ese inconveniente, la verdad.
Bueno, bien, eso está bien. Es que es verdad.
No, está bien, pero...
No, es que es verdad. No, hay que quitar los mitos. Misma. O sea, es decir, el deporte es insano. Hay que decirlo así, es insano. No. Ya sé que nosotros hablamos de deportes, pero el deporte en exceso es insano. Igual que... Igual que pasarse de la raya es insano. Todo es insano, lo que sea excesivo. Así que nadie... A estos que les gusta con más años que Calasparra hacer maratones, cuidado. ¿Tú has hecho un maratón, Carlos Balazar, muy buenas?
De ver Fórmula 1, de ver deporte del motor y demás. Estoy de acuerdo lo tuyo con el deporte, pero creo que a partir del día 30 pasos informativos. No, nunca. Soy de maratones de sillón bowl, eso sí. Y soy capaz de meterme a las 24 horas de Le Mans en vena, del tirón, pero bueno, cada uno tiene sus manías y sus cosas. Yo entiendo que es como una droga, ¿eh? Porque tengo amigos que no hacían nada y ahora pues eso, terminan corriendo maratones y dices, joder, macho.
Había un chiste que decía que la crisis de los 40 en tiempos era comprarse un deportivo, luego hubo otra época que era tener un amante y ahora es hacer deporte como locos, ¿eh?
Pues llego tarde en todo.
Yo me quedo con las crisis anteriores, ¿eh?
Bueno, pues como veis hablan de todo, pero vamos a hablar de carreras y vamos a empezar lo mejor del año, de este año de Fórmula 1. Vamos a empezar sobre todo por Malasia. Creo que la carrera de Malasia fue una auténtica explosión en muchos sentidos. Primero, porque vimos un error de pilotaje de Fernando Alonso, que no para de reconocerlo, que se tocó con Vettel, rompió el alerón. Le hicieron seguir en pista, que fue un error garrafal, y al final vino el Multi 21. Así lo vivimos. Vamos con la primera parte, que es el problema de Fernando Alonso. ¿Cómo lo vivimos en la retransmisión COPE, en COPE GP?
No,
Alonso lleva el coche tocado.
Oye, alerón de Alonso tocado, sí.
Ha tocado a Vettel.
En la curva enlazada, Vettel ha frenado mucho, no sé si más de lo, sí, de lo debido, sí, y Fernando le ha tocado por detrás.
Así, así. Hay que entrar a boxes, pero todavía le queda un error en la recta hasta meterse en boxes. No se mete. A ver.
Bueno.
¿No se ha metido?
No se ha metido.
A ver si aguanta, hombre.
Adiós. Claro,
por favor, que tenga que haber.
Adiós la carrera.
No, igual si se rompe puede seguir.
Adiós, Alonso.
Madre mía. Se había prendido solo. Es que tenía que meter en boxes.
Pero para Ferrari, vos.
¡Uy, se ha equivocado!
¡Ahí se ha equivocado el McLaren!
¡Qué bueno!
Pero ha sido una de las imágenes de seguro de la temporada, ¿eh?
Y vuelta rápida de Vettel.
Bueno, esa ha sido buenísimo. Ha sido enorme esa imagen.
No ha perdido poquito.
Lewis Hamilton con su Mercedes se ha confundido y se ha ido a su antigua escudería.
Son muchos años.
No, la costumbre. A Vettel le han dicho que no se acerque tanto a Webber, porque Webber va haciendo su táctica.
A ver, Vettel, ¿qué le dicen?
Ah, está diciendo Vettel que es muy lento Webber, ¿no?
Me parece muy mal que se queje, o sea, adelántale.
Claro, claro, efectivamente.
No, está pidiendo, oye, que se quite.
Lo que tiene que hacer tanto Vettel como Fernando y todo el mundo en la Fórmula 1. Esto es un deporte que gana el piloto.
Ojo, es que ha dicho eso, get him out of the way, o sea, quitádmelo de en medio.
Ha dicho eso, eso sí. Ya es un poco fuerte.
Quitádmelo de en medio, ahí empieza el lío con Vettel, empieza... veis que Vettel se convierte en nerviosete cuando tiene delante a su compañero de equipo, se pone nervioso, le dice quítame de en medio, le dice estate tranquilo, seguimos con el plan, llega la segunda parada. Por cierto, Albert, lo de seguir con el morro dañado de Alonso, eso, por más vueltas que le demos...
Bueno, a la postre se vio que era una decisión equivocada porque terminó ahí su carrera. Sin duda lo que estaba intentando Ferrari es mantenerlo en pista hasta el primer cambio de ruedas. Arriesgaron y perdieron.
Está claro. Bueno, pues llega Multi 21, llega el enfado porque a un piloto de Red Bull le dicen que hay órdenes de equipo y que se va a respetar y que va a quedar primero el segundo y segundo el número uno, primero el número dos y segundo el número uno, Multi 21, y al otro pues le dan unas rueditas para que ataque y no sabemos lo que le dijeron, pero yo no creo que Vettel desobedeciera. Pero esto es lo que nos pareció en ese momento y así lo vivimos.
Va a pasar Webber.
¡Ay, mi madre!
Muy bien.
¡Qué grande, Webber!
¡Cuidado que se toquen!
Me vais a tachar de conservador y de lo que sea, pero si tan claro tiene todo el mundo que Vettel es el número uno y Webber es el número dos, yo lo siento mucho por Webber, pero yo la carrera se lo doy a Vettel.
¡La ha echado!
¡Y cuidado que se pueden tocar a los pilotos de Red Bull! ¡No caen, están contentos en el muro!
Esto es a mí huele a rebelión.
Esto para nosotros es un escándalo de bonito, pero es estúpido y absurdo. ¿Le ha dicho Chris Horner, ha sido el que le ha dicho? A los dos pilotos de Red Bull, habéis hecho una tontería, sí. Y Vettel ha respondido, me ha dado miedo, es un estúpido.
Sí.
Bueno,
Hamilton va parado.
El primero del año, seguido por Mark Webber, vaya al lío Webber ahora. En Red Bull, ahí va Webber, entra Webber.
Webber,
entra
que... Webber, ahora, a ver, me pongo nervioso hasta yo. Que irá...
le da la espalda directamente a Vettel y se mira.
Y se mira, no.
Mira para abajo.
Vettel
sí que la ha mirado.
Ha ido Webber a felicitar a Lewis Hamilton y no le ha hecho
mira,
ni puñetero caso.
Mira mal Vettel.
Uf.
A ver.
Bueno.
Es el último año de Webber en Red Bull,
Cox 21.
Ya lo tengo, compañeros, ya está. Les han dicho por radio a los dos pilotos de Red Bull en un momento dado de la carrera, Box 2-1. Les han dicho por radio Box 1. Eso es, vale. Primero el número 2, que es Webber, segundo Vettel. El que se ha saltado las órdenes entonces es Vettel.
Tiriri, tiriri. Pues qué bonito.
Pues sí, fue muy bonito, efectivamente, como decía Swankar, último año de Webber en Red Bull. Y además, lo que se vio es que lo que más cabreó a Red Bull es que públicamente lo sacara a relucir Webber y que además lo dijera en el podio y montara el Cristo que montó. Y al final fue el gran damnificado, se quedó sin su victoria anual, sin que el equipo le echara una mano, le echó la mano al cuello en Malasia, luego nunca le ayudó tácticamente a ganar ninguna carrera y al final se ha ido a Alemans. Esa fue la guerra de Red Bull, que ahí se acabó, yo creo que fue la entronización total, si quedaba alguna duda, de Vettel. Ojo, estamos hablando todavía con las ruedas de anillo de acero asimétrico, es decir, con las ruedas que tenía problemas Red Bull. Todavía no había llegado el ataque en los clones. Por eso llegó el Gran Premio de España y nos llevamos, yo creo, el mejor momento del año, el momento más espectacular de la temporada, el adelantamiento que todo el mundo considera el más brillante del año.
Salida del Gran Premio de España de Fórmula 1. Ahí está Fernando Alonso, que ha salido con un auténtico tiro. Está intentando ponerse tercero. Le está cogiendo. No, tiene justo delante a Vettel. Ha salido también Kimi Raikkonen. A ver que se cuela Hamilton un poco. El que se ha puesto segundo es Vettel, que ha salido como un avión. Alonso está quinto. Está intentando. ¡Ojo! Lo intenta por fuera, Fernando. Lo está intentando por fuera. Se coloca con Hamilton, rueda con rueda. Lo va a intentar. Lo va a pasar. Lo ha pasado, es tercero. ¡Joder! Alonso es tercero. ¡Qué pasado! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A base de narices, por fuera aguantando el coche, y ahora va por Vettel. Sabe que Vettel ha salido con un avión y no puede perdonar. Y esto sería una batalla por el triunfo entre Vettel y Fernando Alonso. Última vuelta para Fernando Alonso, que se dirige a la victoria. Hay que ver que se oye al público gritar. Es espectacular. Va a acercarse, última curva. Va a lograr la victoria Alonso. Ahora sí levanta el puño. La victoria de Fernando Alonso. Fenomenale. Segundo triunfo del año. Magistral. Soberbio. Fenomenal, efectivamente. Espectacular. Fernando Alonso. Segundo, Kimi Raikkonen. Tercero, va a estar en el podio Felipe Massa. Ha sido un maestro. Ha sido una carrera de las de marca de la casa. Y también hay que felicitar a Ferrari, porque esta vez sí ha funcionado como un gran equipo de carreras.
Bueno, pues terminó la carrera, Fernando Alonso declaró que era optimista para el Mundial, porque en las carreras que no había tenido problemas, siempre había acabado en el podio. Era otro campeonato, que ese es el problema que ha habido en este campeonato, que ha habido dos campeonatos. Había un campeonato en el cual Red Bull no despegaba, y hubo un campeonato posterior en el que Red Bull despegó, también por méritos propios, porque yo creo que evolucionó en mapas motor de una manera brillantísima. Lo siguiente que fue, o el siguiente gran momento, fue el momento en el que cambió el campeonato del mundo de Fórmula 1, el momento en el que las ruedas estallaban en el circuito de Silverstone.
¡Uy! ¡Hamilton ha reventado ruedas!
¡Reventón de Rosberg!
¡No, Hamilton!
¡Hamilton! Joder, se pone estás... líder, oh. Sebastián Vettel.
Y ha reventado en el peor sitio, porque sí, ha reventado en la, claro, a tres curvas de la meta. Cuando tiene que dar toda la vuelta.
Ni se sabe de lejos todavía ahora el box.
Reventón de Lewis Hamilton, yo no veo la carcasa de acero por ningún lado, pero bueno.
Esto es justicia poética o esas cosas.
Esto va a dar que hablar, yo creo, porque en carrera que pase esto, no sé.
Sí, esto da mala imagen a Pirelli.
Decía Roberto Meri, esto va a dar que hablar. Hemos estado hablando medio año de esto, Roberto. Sí.
Nos impactó a todos, ¿no? Ver que Hamilton en ese momento creo que era líder del Gran Premio de Silverstone, que reventó la rueda, y luego Jean-Éric Vergne, otro piloto de Toro Rosso, creo que dos o tres coches más reventaron la rueda, y bueno, y sabemos todos que cambiaron las ruedas a partir de Hungría, ¿no?
Sí, a partir de Hungría, sí.
Y
sí,
a partir de ahí fue el dominio de Sebastián Vettel con su Red Bull, así que bueno, que han decidido la temporada más las ruedas que los coches y que los pilotos, ¿no?
Sí. Sí, sí, nueve victorias de 10 carreras con ese neumático de Kevlar, que era el neumático, la estructura de 2012.
Sí, yo no sé si al final han decidido el resultado, si hubieran mantenido esas antiguas ruedas, hubiéramos coronado a Sebastián Vettel como campeón. No en vano, en esa carrera de Silverstone, Vettel abandonó cuando lideraba cómodamente la carrera. Pero yo que sí que creo es que Vettel y sobre todo Red Bull ha sabido aprovecharse mucho mejor de ese impasse, de ese punto y aparte, y han sacado una distancia brutal sobre sus perseguidores, que a la par no han sabido reaccionar y en ningún momento han tenido una posición en la que les pudieran disputar no ya la victoria, sino ni la pole position, ni la vuelta rápida, ni el control de la carrera en ninguno de los momentos.
Es que cuando estábamos mirando con Rubén Parra los cortes que íbamos a meter en este resumen, al final de la carrera de Australia, yo lo comentaba, están teniendo problemas con el neumático, con el desgaste del neumático. Acordaros que en la primera calificación le metieron un segundo al resto, es decir, que ya venían asustando. Y lo decía Marco, y a veces Marco decimos que es un fantasma, pero Marco decía, si tenemos el neumático del año pasado, podemos ir mucho más deprisa, podemos sacar medio segundo por vuelta. Al final sacaron incluso más gracias a su evolución. Hay que reconocerles el mérito de que evolucionaron prácticamente hasta Austin, que es una barbaridad, hasta la penúltima carrera del año, cosa que en Ferrari no lo han visto en las últimas cuatro temporadas. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que ahí cambió todo y empezó el recital. Empieza con la victoria de Vettel en Spa.
Entrando en meta Sebastian Vettel, victoria del piloto alemán, otro triunfo más para el tricampeón que está más cerca del cuarto campeonato del mundo, más líder, saca las dos manos al viento, los dos dedos, y ahora entra Fernando Alonso con un segundo que le va a saber a gloria después de, en fin, de un sábado que, entra derrapando, vaya cruzada.
Claro,
ahí está Alonso entrando en meta, segundo, pues no ha hecho ningún aspaviento Fernando, no, el segundo no es el primero que pierde, ya lo sabéis. Ahí están festejándolo en Red Bull. Habría que hacerle un monumento a Adrian Newey en la puerta de la fábrica.
Bueno, y tercero Hamilton, los tres mejores pilotos del Mundial, y así está la general del Mundial. Lidera Vettel a 46 puntos, segundo Alonso, y luego viene Hamilton tercero.
Remontó desde la novena plaza y no mostró ningún signo de alegría porque estaba en pleno conflicto, Fernando Alonso con su equipo, en pleno conflicto que ya estalló en Hungría cuando dijo que quería un coche como el del Altri. Corte de voz que, por cierto, no hemos conseguido encontrar, por más que lo buscamos, pero los italianos aseguran que lo dijo a una tele, que se lo dijo a ellos, que quería un coche como el de los demás. Ahí empezó una guerra con, tuvo una conversación con Luca de Montechemolo, con el presidente de Ferrari, en el que le dijo que así no podían seguir, que con este equipo, como estaba configurado, no se podía ganar. Y Montechemolo tomó la vía del orgullo, que era la que suele tomar Ferrari, y decidió fichar a Kimi Raikkonen. Esa ha sido un poco la película de los hechos. Y en Spa y Monza tuvo dos buenos momentos el Ferrari, eran sus mejores circuitos, y tuvo quizás su momento más amargo del año Sebastian Vettel. Vettel tuvo dos momentos amargos, Monza y Singapur, por las pitadas que recibió. Porque en Monza era de esperar, los ferraristas, yo he visto cómo le han señalado con el dedo que le iban a cortar el cuello, ¿verdad, Charlie?
Nos ha pasado siempre. Cualquier rival de Ferrari. Renault. No, pero es que nos vamos a los 60, nos vamos a los 70, eso ha pasado siempre. O sea, no es nuevo. O sea, si Vettel se enfada porque le pasa en Monza, es que no ha mirado un poquito para atrás. Yo creo que hay que darle importancia. Al propio Alonso le pasó.
A él le molestó porque le molestó lo de Singapur, que era territorio neutral. Lo de Monza sabía que iba a caer. Pero fijaros cómo fue la diferencia, porque además fue muy importante ese podio, porque por un lado vimos lo que pensaba el tifosi de Vettel, y por otro lado, cuando la prensa italiana estaba atizando a Alonso con todo el mazo, todos los tifosi se pusieron de su lado y estuvieron absolutamente a su lado. Y consiguieron, y efectivamente, esto fue lo que vimos en el podio, los pitos para Vettel y los tremendos aplausos para Fernando Alonso. En fin, fue un subidón para Alonso, que no paró de poner fotos en Twitter de lo que pasó en ese podio, y se llegaron a preguntar en Red Bull qué estaba pasando, sobre todo después de la siguiente ocasión en Singapur, se preguntaron qué estaba pasando, y noticia que adelantamos aquí en COPE, para su celebración del Mundial, mejor dicho, ya para el periplo oriental, le dijeron: Sebastián, debes dejar de sacar el dedito, que cae mal. Lo del dedito, sacándolo, levantándolo y moviéndolo, está cayendo mal. Vettel cambió su manera de celebrar, ya no celebró las poles que sacó, que logró en Corea y Japón, no, en Japón, la pole de Japón, ya no sacó el dedo, y pensó algo para India, una manera de celebrar el título que además le ganara todo el cariño del público. ¿Y qué fueron? Los donuts, hacer trompos en la línea de meta. Fue una celebración muy bonita, y que así festejó tanto el propio Vettel por la radio como el público indio al ver esas derrapadas tremendas del Red Bull.
Fantastic, you're a four-time world champion. Brilliant, brilliant drive. You joined the greats. Well done.
Unbelievable, guys. You did it! Yes! Yes!
Y Y esto es lo que ha sido la temporada 2013. Ahora vamos a analizar con nuestro equipazo qué puede pasar en 2014. Sí, porque en 2014 lo que vamos a tener es un cambio, el cambio más bestia en la reglamentación de la Fórmula 1, y perdón por usar la palabra bestia, o más radical, yo creo, de las dos últimas décadas. Porque, Albert, tenemos motores que de 18.000 vueltas, primero motores turbo, 1.6, y de 18.000 vueltas nada. Ahora 15.000, o sea, ya vamos perdiendo.
Vamos perdiendo potencia por un lado, vamos ganando energía recuperada, ampliamos el KERS a un sistema que se beneficia más de la recuperación de energía, una Fórmula 1 un poco más ecológica, en la que gana protagonismo la eficiencia y que, por lo tanto, en la que los pilotos tendrán que cambiar también un poco su filosofía y su forma de pilotar para al final ser los más rápidos a la meta, que es lo que cuenta.
Pero escucha, el Amazonas se va a mejorar un montón con esta ecología de la Fórmula 1, ¿no? Que va a estar guay, porque
estemos a favor o en contra de estos cambios, yo creo que, y me reitero en lo de siempre, que la Fórmula 1 no puede estar de espaldas al momento en que está viviendo la sociedad. Y no nos engañemos, la Fórmula 1 vive del patrocinio, vive de los departamentos de marketing y vive de las marcas, que aportan mucho dinero. Las marcas utilizan la Fórmula 1, no solo las automovilísticas, sino los sponsors, como una plataforma para darse a conocer y para mostrar su desarrollo. Y ahora lo que se lleva en la automoción hoy en día es los sistemas de recuperación, y el deporte no puede estar de espaldas a eso.
Claro, pero el problema es que podemos ver el año que viene un piloto que está yendo medio segundo más vuelta que el de, por vuelta, más rápido que el de detrás, y la vuelta siguiente cae un segundo, o que alguien que se guarde toda la energía para las últimas vueltas adelante a tres de golpe. Yo no sé si eso, Roberto, no sé si va contra el espíritu de la competición. Tú lo has dicho ya en algún caso, pero no sé, y Andy también, que os tenemos ahí a los dos, no sé cómo lo veis, y si va un poco contra lo que le gusta a un piloto hacer.
Bueno, en mi opinión sí que va un poco en contra, ¿no? Porque al final del día creo que lo que están haciendo cada día más con la Fórmula 1, en vez de hacerla un deporte, una competición, están haciéndola más un tema de marketing, ¿no? Para que se vea más las marcas y que el piloto, creo, en mi opinión, cada día cuenta menos, ¿no? Así que veremos a ver cómo sale esto al final, ¿no? Obviamente tenemos una curiosidad increíble de saber lo que va a pasar, porque nadie nos podemos imaginar esto que estás diciendo, ¿no? No cabe en ninguna cabeza que un piloto de repente tenga más energía que los demás y adelante a tres en la última vuelta. Pero bueno, veremos a ver qué pasa y de qué forma sale esto. Está claro que lo quieren hacer para espectáculo y esperemos que salga para bien, ¿no?
Sí, yo lo que creo es que al final lo que pretenden, aparte de todo el desarrollo sostenible, la energía acumulada, cinética y demás, es favorecer también el espectáculo. Lo que pasa es que ya hemos visto que desde que se introdujo el DRS, todo lo que son adelantamientos en algunas ocasiones son incluso demasiado fáciles, ¿no? Y lo que nos gustaba era ver esas apuradas de frenada al final de una recta donde el piloto realmente se jugaba el todo o nada en una frenada, ¿no? Y ahora yo creo que el poder adelantar en mitad de una recta pues pierde un poco ese espectáculo. Si encima llevas energía acumulada y puedes ir dos segundos más rápido, pues yo creo que es un poco más de lo mismo, y bueno, veremos más adelantamientos, pero quizás menos espectáculo, ¿no?
Es decir, será un poquito, Charlie, yo supongo que un purista como tú,
es que, claro, lo comentó, creo que, no sé, fue o Roberto Andy, un poco estaban de acuerdo, que al final el piloto lo que quiere es que le des un coche que le puedas exprimir sin preocuparte nada más. Lo que pasa es que si no estoy de acuerdo con lo dice Roberto, de que las marcas, el coche, el piloto va a pintar poco. Yo creo que va a pintar mucho, porque va a tener que estar muy pendiente de cómo manejo en cada vuelta la energía recuperada, si tienes que ahorrar gasolina o no, cómo negocias la entrada y la salida de las curvas, en fin.
Perdona, yo creo que a estas alturas de Fórmula 1, cualquier campeonato de estos que tenga un alto nivel, esto lo decide mucha parte, aunque no se sepa, el equipo. O sea, tú no decides casi nada, ¿eh?
Sí, pero Roberto, tú al final, si tienes que levantar y dejar el coche ir a una curva, dejar el coche que vaya un poco más solo, al final lo tienes que hacer tú. Y si tú lo haces mejor que el que viene detrás o el que va adelante, pues le sacarás ventaja. O sea, al final siempre el piloto tiene que contar. Y creo que vais a tener, y ojalá estuvierais los dos de verdad con esa preocupación, que pensar en tantas cosas en la vuelta, que yo no sé hasta qué punto, Hombre, al final sois casi como máquinas, ¿no? Y bueno, cualquiera se puede poner una consola y esto lo puedes un poco simular. Pero no sé, me parece que sí, perdemos un poco el purismo del tío que se pone, coge el volante y tiene el pie derecho y el pie izquierdo casi. No, el karting, ¿no? Lo más puro que podemos encontrar, no sé.
A ver.
Sí, un poco. Yo creo que el punto intermedio entre los dos de los dos conceptos, ¿no? Y yo creo que aquí poco a poco y se está hablando que en el futuro a lo mejor la telemetría, que ahora ya es solo unidireccional, pues va a ser completamente ciega, con lo cual el piloto va a tener que ser mucho más ingeniero que piloto. Yo creo que habrá que haber un cambio de filosofía, como en su momento pues la hubo cuando se quitaron los controles de tracción o se pusieron los controles de tracción y se habló de que el piloto al final acaba siendo bueno, aquella frase famosa de Niki Lauda.
Que por cierto, perdón, interrumpa, que lo ha sacado de ejemplo. ¿Sabes a cuánto quedó cuando probó Niki Lauda de la Rosa, que probó ese coche? De 15 bueno, segundos.
Es verdad, el Jaguar, sí.
Se salió, sí. Le sacaron, hecho un desmayo, y en un coche que era para monos, lo hizo 15 segundos más lento, lógicamente, porque Niki Lauda tenía un montón de años y estaba fuera de forma, etcétera, etcétera.
Que no le mojó la oreja.
En absoluto. Bueno, sigue, perdona, Albert, sigue.
No, y es un poco esto al final, ¿no? Y hay que ir adaptándose. Yo creo que los pilotos, ahí pues como sucedió también en el control de acción, como decíamos, pero también sucedió en el mundo del trial de las motos, cuando se evitaron que se pudieran parar a pensar qué hacían en las zonas. Y yo creo que en eso los pilotos tienen que seguir adaptándose y seguir trabajando para ser los primeros en la meta, no hay otra.
Pero beneficiará el hecho de que tú tengas que consumir un 30% menos de gasolina y que tengas que cuidar el consumo de gasolina, y seguramente por lo que está planeando Pirelli, aunque algún neumático blando ya les ha salido rana en los test, sí, de Bahrein, y ha habido un reventón lo que está planeando Pirelli, que es un neumático durísimo que pueda durar casi una carrera, estamos hablando de gestión más que de goma, gestión de energía, porque tú digamos que puedes chupar, siempre adquiere menos energía el coche, solo 2 megajulios, y puede gastar 4 megajulios por vuelta, con lo cual al final te vas quedando sin energía. Yo no sé si creéis que eso beneficia a algún piloto más que a otro, si hay algún piloto que puede sacar más partido de eso.
Seguro que sí, y lo hemos visto. La mejor muestra la tenemos con los neumáticos, el cambio de concepto que ha habido desde la llegada de Pirelli, que ha habido pilotos que se han, o no, a lo mejor no es que sean solo sabido adaptar, sino que su pilotaje va mucho más acorde con lo que requiere el neumático. Hay pilotos que son mucho más toscos en esta progresión, en esta evolución. Hay pilotos que lo encajan mucho más rápido y son capaces de modificar su pilotaje para adaptarse. Y hay pilotos que naturalmente les sale. Y eso yo creo que es una de las bazas más también de los pilotos. Bueno, ellos lo dirán mejor, pero es una cosa que influye mucho.
Es decir, que ¿a quién le va mejor? ¿A Vettel, a Alonso, a Raikkonen o todos estos van a ir bien?
Raikkonen y Alonso, diría yo, ¿no?
Yo creo que todos estos van a ir bien, como dice Carlos. Yo creo que van a depender más del coche, ¿no? Al final es no ¿qué? Solo es una gestión del piloto en sí, es una combinación del coche y el piloto, ¿no? Y al final, como hemos dicho muchas veces, en el neumático influyen muchas cosas, hay que saber leer la carga de combustible, el grip en ese momento que hay en la pista, la goma, el estado del clima, la temperatura, es decir, son tantas las variables que al final yo creo un piloto como Fernando, que sí que es quizás el más completo en ese sentido de poder entender todos esos factores, cuantos más inputs externos haya, pues quizás mejor, quizás sea el que mejor los gestione, ¿no?
Yo apoyo un poco a Andy, ¿no? Porque si te das cuenta, Pérez, hablando del tema de que el equipo, el coche hace mucho, porque Pérez, si os dais cuenta, el año pasado con Sauber aguantaba mucho los neumáticos, pero este año con McLaren le costaba mucho. O sea que es más que tú te adaptes bien al coche y que entiendas los neumáticos que otra cosa.
Os voy a lanzar una pregunta que tiene su mala uva, pero llevamos, bueno, yo es que soy así, o sea, tampoco vamos a tal. La mala uva es la siguiente. Estamos a punto de entrar en 2014. El último mundial de Alonso es 2006. ¿Creéis que Alonso volverá a ser campeón del mundo?
Sin duda. No tengo la más mínima duda. Lo que pasa es que obviamente dependerá del coche, pero es que entramos en un año en el que ojalá no.
Pero tiene 33 años y lleva ya mucho
tralla. Yo creo que esto es como el mito de que a los 30 se te acababa, a los futbolistas se te acababa el fútbol. Eso en los 70 probablemente. Ahora con el nivel físico de lo que hablábamos al principio, un deportista, estamos viendo que se llega a 35, 36 años sin ningún problema. Y llevamos a Schumacher y hemos visto a pilotos incluso con una edad talluditos que van a dar el... Yo creo que... Y más cómo se cuidan, es que tú mira lo que... Roberto ya llega a los maratones. Andy ya sabemos las palizas.
Andy se cuida un montón, sí.
Lo que hace Alonso, lo que hace Baton... vamos, yo creo que lo de menos es eso.
A ver, que se mojen estos pilotos, que les veo que están, se han reculado. ¿Han reculado?
Andy.
¿Qué quieres que te diga? ¿Si va a volver a ser campeón del mundo?
No, si tú lo... No, no, que te quiero decir, sí, que a mí, a ver, a mí, yo, a ver, pienso en el piloto que se retira de los rallies con la votación de sus compañeros diciendo que ha sido el mejor piloto de los rallies y se retiró con dos mundiales, que fue Carlos Sainz.
Sí.
Es decir, que yo creo que a veces una carrera por circunstancias...
Sí, hombre.
Se puede... Pueden no ir donde tenía que ir, pero bueno, yo os pregunto, ¿no? Es que es una duda que también a veces uno tiene en la cabeza.
Depende un poco también de cómo se vea, ¿no? Yo creo que al final lleva 12, ¿no? 13 años en la Fórmula 1.
Sí, 2001, sí.
Y no ha habido ninguno donde no haya estado luchando por ganar, ¿no? Y entonces yo creo que desde el momento en el que él empieza a perder esa confianza y quizás esa motivación y esas ganas de poder seguir luchando por mundiales, a lo mejor ahí decir, oye, mira, pues ya he tenido suficiente, pero yo creo que Fernando tiene esa espina clavada y conociéndolo un poquito y viendo lo orgulloso que es, le va a costar bastante no quitarse esa espina clavada encima antes de tomar esa decisión. Eso es lo que yo creo, sin tener ni idea.
Sí, y yo lo que sí veo, y estoy de acuerdo con vosotros, que a lo mejor si este año en Ferrari no ve las posibilidades, obviamente se va a desmoralizar muy rápidamente, ¿no? Y va a ser aquellas inercias que a veces se cogen psicológicas de, ostras, ya estamos otra vez en lo mismo, y va a pasar lo de siempre, y va a pasar lo de cada año. Y aquí es donde Fernando, y creo que si va a conseguir un título mundial, puede ser cambiando de aire si no lo consigue este año en Ferrari, se abre una puerta, una luz al final de túnel ahí con ese posible acuerdo con McLaren y con Honda que podría dar un nuevo ánimo. La inercia que está cogiendo Fernando desde que consiguió su último título mundial no es bueno. No es bueno, no deportivamente, sino extradeportivamente, por todo lo que ha ido pasando en estas etapas que le han llevado hasta Ferrari.
Teto, con brevedad.
Yo creo que lo puede conseguir con Ferrari.
Ah, mira, pues hala, muy bien. Pues nada, pues vamos a terminar.
Con McLaren no creo que lo pueda conseguir, con Ferrari sí. Porque Ferrari, McLaren cada vez la veo más floja.
Pues termino con la última pregunta. Pronóstico para el Mundial, campeón del mundo de pilotos y campeón del mundo de constructores. Así que vosotros mismos. El primero, como se está escaqueando un poco, Roberto Meri.
Campeón del mundo de pilotos. Pues que Vettel, es que Vettel es ir a lo fácil, ¿no? Va, voy a decir Vettel y Ferrari.
Andy.
¿Ha dicho Vettel y Ferrari?
Ha dicho, sí, campeón de constructores Ferrari.
Tiene dos pilotazos.
Tiene dos pilotazos. Bueno, sí, podría ser. Yo voy a darle un voto a Fernando. Yo creo que toca, ¿no? Ya por descarte, yo creo que toca. Y fíjate, voto por Mercedes, que también tiene dos pilotazos. Y creo que tienen un pepino de motor.
Bueno, Albert.
Yo me voy a cantar por Mercedes y por Hamilton. Yo creo que aún está por ver qué es lo que puede hacer en Mercedes.
Yo, con lo que está pasando en Red Bull, que se está yendo gente importante, cualquiera menos Vettel.
Bueno, ¿creéis que sí, bien. No, yo voy a votar.
Alonso,
ojalá me equivoque, pero para mí el hombre que puede dar la campanada este año, porque todo el mundo va a pensar en Vettel, es Hamilton con Mercedes. Esa es mi opinión. Pero ojalá me equivoque y gane Alonso. Bueno, compañeros, ha sido un placer estar vosotros debatiendo. Y ahora, en nada, vamos a hablar de motos, que Borja el hombre estaba dando cabezadas y vamos a ver si...
Recon va a ganar.
Bien, muy bien. Tener en cuenta que Borja no suele acertar, ¿eh? O sea, quiero decir, en los pronósticos de motos...
La apuesta inversa.
Exactamente, la apuesta inversa.
Raikkonen, en fin, es un infiltrado.
¿Qué ha dicho Raikkonen y...?
No, Raikkonen, ¿y de marcas? ¿De constructores? ¿Esa cosa que en la moto...?
¿De marcas?
Sí.
De Opel.
Opel bueno, seguro, ¿eh?
Que no bueno. corre como Bauschal.
Un placer, claro. Compañeros. Roberto Meri, Andy Socek, Albert Fábrega, Carlos Barazal.
Feliz año a todos.
Un placer y
feliz año.
Un abrazo fuerte. Seguimos ahora con las motos en COPE GP.
¿Qué se le regala en Navidad a esa novia que siempre dice, quiero algo diferente? Pues justo algo diferente, la nueva Guía Repsol 2014. Así le regalas no una, sino mil experiencias distintas. Rutas gastronómicas para descubrir juntos nuevos sabores, paseos por lugares recónditos, noches en hoteles con encanto, porque cada experiencia es un regalo diferente, justo lo que ella quiere. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala Guía Repsol 2014.
Si todavía no se te ha puesto una sonrisa de oreja a oreja, si todavía no le has dado un abrazo enorme o un par de besos a esa persona a la que se los debes, ya estás tardando. ¡Feliz Navidad!
Paco González.
Una Navidad para estar informado. Una Navidad para celebrarla juntos.
COPE. estar informado.
En El Corte Inglés tienes el regalo perfecto para esta Navidad.
Llévate un Invesbook 601 Plus por solo 65 euros.
En El Corte Inglés compro bien, me siento bien.
El padre de Jaime resbaló en la bañera y se hizo una fisura en la cadera.
Y puede llegar a fracturársela. Que prepare su baño cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante antidés en 6 horas y sin obras. El sistema líder en España que por su alta calidad es recomendado por geriatras y traumatólogos.
Antidex 902 43 11 11 y antidex.es.
La revolución no vendrá de fuera. O cambias tú o no cambia nada.
Cadena COPE presenta Wellbe, una revolucionaria aplicación que se adapta a ti con actividades deportivas, consejos nutricionales y premios para mantener tu motivación, porque el bienestar no es un lujo para minorías. Descarga Wellbe, la nueva versión de ti, disponible en Google Play, Apple Store, Samsung Apps y Samsung Smart TV.
Estamos con Janis Joplin, vuelve a este programa después de su intervención diciendo que Opel va a ganar el título de constructores. Borja González, hola Borja, otra
¿qué
vez?
Tal, otra vez.
bueno, hola hace nada, porque la verdad es que estaba diciendo lo de Opel que está generando expectación en las redes sociales, lo has dicho hace nada, o sea que, pero se va a quedar ahí, Opel,
me lo vas a restregar.
Raikkonen y Opel. Bueno, de este año de gloria de las motos, yo me quedo con lo que dijo Jorge Lorenzo en su entrevista aquí en el partido de las 12. La llegada de Márquez nos ha hecho subir el nivel. Vamos a escucharlo.
Sin duda, porque Alice Stoner, que para mí era un genio en las motos, era un piloto que tenía un talento inigualable, se fue Stoner, pero ha llegado otro talento de dimensiones parecidas, que es Márquez, y sobre todo que tiene una ambición y unas ganas por ganar en todos los circuitos, independientemente de cómo se encuentre o qué reglajes lleve, que quiere ganar en todos los circuitos. Entonces eso te hace no relajarte e intentar batirle tú también en todos los circuitos, en todas las carreras, en todos los entrenamientos. Y antes, pues bueno, pues éramos más conformistas cuando estábamos en la época, bueno, la época no, el año pasado o los últimos tres años, si no veíamos claro que podíamos ganar la carrera, teníamos dificultades, no encontramos la puesta a punto ideal en los circuitos, no íbamos tan rápido como el que iba primero, pues no arriesgábamos tanto para intentar ganar en la carrera, porque sabíamos que un error nos podía costar el campeonato. Ahora mismo, si no te espabilas, Marc te gana en todos los circuitos, ¿no? Entonces tú tienes que subir tu nivel si quieres seguir peleando por lo más alto.
Y llegó Maravilla Márquez, como cantaba un narrador de radio en el circuito de Cheste, y ganó y en el Mundial, ¿no? Al final, efectivamente, ha elevado el nivel del Mundial de Motos, y para analizarlo, en esta tenemos una tertulia estupenda en la que tenemos a José Maroto de Motociclismo. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y a Tito Llados de la Agencia EFE. Hola, Tito, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí con vuestro amigo Borja, y la verdad, hablé el otro día con Jorge Lorenzo y me explicaba que van a mejorar su Yamaha. La Yamaha, el Simbles que tiene es solo en subida de marcha, en bajada de marcha tiene todavía que desembragar, eso hace que sea un poco más inestable que la Honda, y van a mejorar esa Yamaha, que yo creo que la Yamaha está un pelín por detrás. Ahí estaba Rossi, que tampoco creo que se le haya olvidado pilotar, y ahí estaba lo que hacía encima de la moto, ¿no? Os quiero preguntar, quiero mirar hacia adelante. Ya hemos tenido efectivamente el Éxtasis en 2013, tremendo, espectacular. Quiero que me digáis un poco, ¿este MotoGP que viene va a ser el paseo de Márquez o va a ser un duelo en OK Corral tremendo entre los dos pilotos? Y empezamos por José Maroto.
Yo creo que no va a ser un paseo de Márquez. A ver, porque Jorge este año ha ganado 8 carreras contra 6 de Márquez, y si no llega a ser por las lesiones, que bueno, las lesiones al fin y al cabo han sido por errores suyos, pero yo creo que también el séptimo puesto de Le Mans en agua le ha pesado mucho, porque al final, si te das cuenta, ha perdido el Mundial por 4 puntos. Y yo creo que los dos están a un nivel muy alto. Y Márquez, hombre, va a ser más peligroso, pero Jorge yo creo que le va a plantar cara y va a haber guerra.
Tito.
Bueno, coincido con José, que cree el campeonato, el 2014 debiera de ser, y y creo que va a ser así, un duelo muy parejo y muy equilibrado, tanto con Jorge Lorenzo como con Marc Márquez. No nos debemos olvidar tampoco de Dani Pedrosa, que es un piloto que hasta ahora ha tenido muchísima mala suerte y siempre ha estado acuciado por las lesiones o por la mala fortuna, y es un piloto que si todo le rueda bien hay que tenerlo muy en consideración, pero evidentemente el nivel que ha adquirido ya Marc Márquez pues le va a permitir estar en un estatus y en una situación que le hace terroríficamente peligroso ya en su segunda temporada de MotoGP.
Bueno, yo creo que aquí jugamos con una cosa, es que todos presuponemos algo lógico, ¿no? Y es, si Márquez, aprendiendo en un año una moto que desconocía, ha hecho esto, pues suponemos que con un año más pues tiene que hacer, no el doble, pero bueno, pues llegar a un nivel altísimo. Yo creo que en realidad Márquez lo que ha conseguido, y su nivel es el del final de año, es aprender muy rápido. No quiere decir eso que haya llegado a su tope, el tope no sabemos dónde está, pero Lorenzo a la par también ha ido mejorando esta temporada. La diferencia probablemente, la más evidente entre los dos, ha estado en las motos. Si de verdad Yamaha consigue mejorar la moto, dudo que Honda pueda mejorar mucho más lo que ya tiene, porque es una moto tremenda. Yo creo que es probablemente la mejor Honda, pues equilibrada en todo. La parte buena de la Honda no es tan buena en Yamaha, la parte buena en Yamaha es igual de buena en la Honda. Si todo eso, si Honda no da un salto que ya que nos deje con las patas para arriba, y Yamaha consiga hacer ese trabajo que parece que está haciendo, se igualarán. Y eso querrá decir que el Mundial, en ese punto, vamos a tener la suerte de que esté muy volado. Es decir, el poquito que mejore Márquez, el poquito que mejore Yamaha, al final hemos tenido un Mundial con dos pilotos en cuatro puntos. Los otros factores, dudo mucho de Valentino Rossi, que sea capaz de llegar al nivel de Lorenzo y de Márquez. Y Pedrosa, pues digo lo que dice Tito y lo que decimos todos, pero es que claro, ya es un poco como un disco rayado. Tiene mala suerte, se lesiona,
se repite,
es evidente,
sí. Año tras año, sí.
Pero es que casi tenemos que esperar en qué momento del año le va a tocar la China a Pedrosa y cuánto va a afectarle eso si de verdad quiere tener opciones hasta final de pelear por el Mundial.
Hombre, yo hablabas de Rossi. Rossi ha cambiado su... ha dejado a Burgess, su mecánico de toda la vida, el hombre con el que fue campeón. No sé, yo lo de Rossi no acabo de verlo, estoy contigo, pero yo os pregunto a una noticia que salió y a mí me asombró, que entre los negocios que tiene Rossi está el merchandising de Márquez, y hubo un momento que efectivamente Rossi podía haber, en la última carrera, haber intentado hacer algo para ayudar a su compañero de equipo. No lo hizo, y yo no sé qué os parece eso de que un piloto pueda beneficiarse, salvo que él gane, que Rossi quiere ganar, pero si no gana, Rossi debería ir con Márquez por sus propios intereses comerciales.
Bueno, es un poco rizar el rizo, ¿eh? No creo que por vender camisetas a Rossi le cambie la película. Ten en cuenta que sigue teniendo una ficha elevadísima. Es verdad que ha bajado, pero sigue ganando muchísimo dinero. Esto es un negocio extra. Yo creo que es como lo del equipo de Moto3. Está preparando por anticipado una retirada para mantenerse en los circuitos. Y no creo que Rossi... Eso sí, yo sí que mantengo la duda de que en la última carrera de Valencia... no me pareció que Valentino Rossi diese el 100% en ese momento de carrera en el que Lorenzo comprimió el grupo, que era lo que él buscaba. El motivo, que puede ser que a lo mejor él no pudiese, no se sintiese con seguridad, podría ser. Que sea porque al final tampoco le cae tan bien Lorenzo y decide que, pues bueno, que su compañero de equipo tampoco se va a meter en la pelea. Me huele más por ese lado que por las camisetas, ¿eh?
Bueno, a ver,
cumplís. Si me perdonáis, Valentino Rossi, desde la caída de Mugello, aquella que le costó una tibia y un peroné, Valentino Rossi no ha sido el mismo, y con un hándicap importante en su contra, y es que los años no pasan en balde y cada vez te vas haciendo más mayor y cada vez te va doliendo más cuando te caes, y eso también pesa,
Yo personalmente creo que, también hay muchos factores. Valencia no es el circuito que mejor se le da a Valentino. Durante el año no ha estado bien. También fue un fin de semana complicado con todo el tema de Burgues, que se enteró que iba a despedir por la prensa. Y aparte, es que lo que está claro es que el nivel de Márquez, Lorenzo y Pedrosa, cuando está bien, está ahora mismo un poco fuera del alcance de Valentino. Pero con Valentino nunca se sabe. Yo ojalá el año que viene vuelva a estar otra vez fuerte, porque sería bueno con el Mundial también.
Por cierto, una cosa, Carlos, y así lo ligamos a lo de Fórmula 1, hablabais de Alonso y la edad y la influencia. Yo, por ejemplo, creo que en este caso, en este deporte, sí que influye la edad. Y alguien me comentó, y no recuerdo quién, que a partir de un determinado momento de cumples 31, 32 años, la pérdida de, no voy a decir de facultades, porque no es facultades técnicas, pero esa pérdida de chispa se va multiplicando también. Es decir, cada vez que eres más mayor pierdes un porcentaje más elevado todavía de esa chispa que le vemos, por ejemplo, a Márquez, y como dice Tito, de ese miedo a no caerte, porque aquí si te caes, claro, te haces daño.
Bueno, vamos a la parte que a mí más me gusta de esta tertulia, aunque está siendo muy buena, que es el momento Brujo Lolo. Porque el año pasado Maroto hizo este pronóstico en este mismo espacio de lo que iba a pasar en el Mundial 2014. Vamos a escucharlo.
Yo, Moto3, Maverick Viñales. Moto2, Pol Espargaró. Y en MotoGP me la voy a jugar bien por Marc Márquez.
Hola, venga, Keiko, hola. Rematamos. Sí, señor.
Perdona, ¿cómo era eso de valiente?
Valiente.
Bueno, pues...
Impresionante,
señor. No. Es que, pero ojo, lo curioso es que nos cachondeábamos.
Sí.
De lo de Márquez. O sea, fijaos el mérito que tiene. Un poquito había cachondeo.
Sí, venga, ya te has tirado la pista.
Venga, anda, que este es de debutante, pues ala. Así que nada, para ahorrarnos un montón de viajes y un montón de historias...
Maestro
Maroto, ¿qué va a pasar el año que viene?
Mejorar el año pasado es complicado. Pues no lo sé, está difícil. Yo, la lógica, en Moto3 creo que Alex Rins es el favorito y creo que puede ganar el Mundial después de la experiencia de este año. En Moto2, Tito Rabat. Y en MotoGP, complicado. Pero creo que otra vez Márquez va a ganar.
A ver, Tito, va por el trono de Maroto.
Pues es que ya lo he dicho casi Maroto. Yo el año pasado aposté también por Marc Márquez ya antes de la temporada y lo tenía clarísimo. Creo que Marc Márquez es un claro aspirante al título. Lo va a tener bastante más complicado con Lorenzo, pero bueno, yo apostaría también por Márquez en MotoGP. En Moto2 no lo tengo tan claro con Tito. Yo quizás a lo mejor por sentirme también en suelo patrio apostaría por Nico Terol. Y en Moto3, el que más experiencia tiene y el que más puede sacar tajada de todo esto también, evidentemente, es Alex Rins, sí.
Borja González.
Yo el año pasado hice la antiapuesta, sin hacerte ni una, pero ni a una. Propósito. No sé si hacer lo mismo este año, que es un poco...
Sí, si quieres.
Sí, no, porque hay otro.
Si quieres. Jordi Torres en Moto2, por ejemplo.
Yo no quiero gafar a Jordi.
Ah, vale.
En Moto2 voy a decir una cosa. Me parece la categoría más complicada de todas, para acertar, porque miras el panorama y no ves un favorito claro. Voy a decir al suizo Tomás Luthi, un piloto... Muy experimentado. Déjame que defienda mi categoría.
¿No tienes uno más soso?
Un piloto, vale, es soso. Soso es piloto muy experimentado que va a sumar puntos en muchas carreras, ganará pocas, pero oye, va a ser un mundial muy igualado. En Moto3 voy a decir al australiano Jack Miller. Porque yo lo valgo.
Pues ahí has tomado algo también, sí.
No, pues ya le verás. Vale. Ah, por ahí andará. Y en MotoGP, es que en MotoGP, decir cualquiera que no sea de los tres es un poco hacer el mamarracho. Voy a decir a Dani Pedrosa, no porque quiera agafarle, pero bueno, así tampoco, si hay un, ¿no? Duelo de Lorenzo Márquez está bien.
Bueno, pues esto ha quedado grabado, así que veremos dentro de un año quién ha acertado con los pronósticos del Mundial de Motos. Ah, bueno, está también Rubén Parra, que ha hecho un pronóstico, me decía Alex Márquez, Torres y Lorenzo. Vale, Alex Márquez, Torres y Lorenzo.
Sí, Maroto vuelve a acertar. O sea, el año que viene ya tenemos que hacerlo con un...
Con jamón Navidul o algo, ¿no?
No, que narices. Una cuenta bancaria para que le vaya ingresando antes de venir a la tertulia los que quieran ser favoritos, que le ingresen la pasta y el que más ponga, él lo dice.
Sí, no, tremendo, ¿eh? Yo ya te digo. Además es que me le veo en Chester y lo primero que me dice, ¿ves cómo he acertado? Bueno, pues eso. Bueno, gracias compañeros, ha sido un auténtico placer. José Maroto, de motociclismo, Tito Yadós, de Agencia EFE, y Borja González, tres auténticos en ciclo vivientes del Mundial de Motos. Muchas gracias, compañeros.
A vosotros.
Borja, bueno, no. Mira, tú tienes que tener una despedida especial.
No he dicho adiós. ¿Has visto?
Claro, tú ya has dejado el espacio. ¿No?
No me conformaba.
Borja, seguiremos hablando. Espero que con menos chisporroteos en el móvil, pero...
Sí. Eso mejorará para el año que viene. Empezaremos la pretemporada el 4 de febrero en Sepang. Va a ser muy interesante. Tenemos tres entrenamientos de MotoGP, dos en Sepang y uno en Qatar, antes de que empiece el Mundial el 23 de marzo. Recordar a la gente que tenemos una carrera nueva en Argentina, una supuesta carrera nueva en Brasil, que nadie apuesta que vaya a estar, pero bueno, está apuesta a final de temporada, pero los equipos ya cuentan con que no llegará a tiempo el circuito, y eso es, digamos, el decorado. Lo demás, los actores los tenemos todos y las opciones las tenemos todas.
Desde luego, va a ser apasionante. Muchísimas gracias, Borja.
Hasta luego, un abrazo.
Y no os perdáis el Mundial de Rallys. Estará en Hyundai haciendo 6 carreras, Dani Sordo, por cierto, que ganó en 2013 su primera carrera, y tendremos en todos los frentes, tendremos en el DTM a Roberto Meri, a Dani Juncadella, a Miguel Molina, y tendremos también, por supuesto, a nuestro hombre de los cambios, Antonio Albacete. En fin, va a ser un 2014 que no hay que perderse y que veremos aquí en COPE GP. Feliz año a todos, hablamos a la vuelta. Un abrazo muy fuerte, los habló Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.